Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos, un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Ahí sí.
Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti, llenos de migas y de amigas. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y hoy contamos con la presencia de nuestro Pablo Fábregas.
Muchas gracias. Buenas noches.
¿Cómo le va, Pablo?
Muy bien, ¿y ustedes?
Y agradecemos a las personas que han venido esta noche, que no son tantas, pero por lo mismo merecen nuestra mayor efusividad.
Sí, señor. Y agradecimiento.
Claro que sí. Gracias. Permiso.
Bueno, ¿hay alguna información? Pasen nomás, ¿eh? Por acá.
Pasen nomás, que hoy somos pocos.
Se pueden sentar.
Y cada presencia es agradecida por partida doble.
Bien, debemos decir que mañana también estaremos aquí en Gorriti 5963, mañana viernes en vivo. Y se avecinan algunas presentaciones en septiembre, sobre todo concentradas en una semana.
Sí, por ejemplo, este mes no hemos tenido presentación alguna y en solo una semana haremos tres.
Exactamente.
De manera tal de molestar lo más posible a todos ustedes y a los que trabajan en este grupo.
El lunes 7 de septiembre estaremos en La Matanza.
Atención, Isidro Casanova.
¿Pero por qué siempre dice Isidro Casanova? Está San Justo.
No me
Ramón
importa,
Mejía.
Señor.
Bueno, estaremos en la Universidad Nacional de La Matanza. Atención, en la UNLAM. Será el lunes 7 de septiembre, ahí en el Salón de las Américas. La universidad está en Florencio Varela, 1903. Es Varela y Perón, ahí frente al Hospital Italiano.
Sí, estoy escuchando un poco a usted. Y a mí también, en general.
Si acá dice
bajo volumen,
el retorno.
Bien. Puede ser.
Bien. 7 de septiembre, entonces...
O en usted la... está hablando bajo, a propósito, para establecer una confidencialidad.
Le estoy diciendo en secreto. Esto,
parece
a...
Rolón.
A los 80. 7 de septiembre en La Matanza. 9 de septiembre
sí.
En Entre Ríos, en Chajarí.
Sí, señor.
Es difícil asociar una cosa con otra porque no tiene nada que ver.
No.
Bien. En Chajarí estaremos en el auditorio que está en 9 de julio y Salvarredi.
Sí, atención. Atención, Concordia.
Bueno, pero estamos en Chajarí, tienen que viajar hasta... Está bien al norte de Chajarí, de Entre Ríos.
Bastante, sí.
Bueno, a las 10 de la noche va a ser esto el miércoles.
Bien.
Y el miércoles 9 de septiembre. Y el viernes 11 de septiembre, Día del Maestro... Vamos a estar en el Museo Evita, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Acá en la capital, ahí...
En la Finur.
Cerca del zoológico.
Y la otra no me acuerdo de qué corte.
No me acuerdo, una cuadra de Las Heras.
Sí, bueno, ya
se hace llevar hasta Las Heras y la Finur, donde antes para del 108, Sí. Y ahí camina una cuadra, pregunta por Giordano y se mete.
Y ahí se mete directamente. Sí. También va a ser más temprano, pero ya iremos reiterando.
Sí,
pero bueno,
sí.
La Matanza.
No me llega información porque me quemás la cabeza, Macho.
Bueno, pero después dice que no se enteró. Dice, bueno, no me avisaron nada que venían para Entre Ríos.
Bueno.
Esa es toda la información. Me parece que igual no se entendió mucho.
No. Vamos a la parte conceptual del programa, salvo que usted... Ah, no, yo tengo que saludar a mucha gente, porque hoy estuve en un homenaje que le hicieron a Marcelo Simón en Argentores.
Ajá.
Y ahí estaba todo el mundo, imagínense, toda la gente de folclore, verdaderos próceres, desde Luis Landricina, pasando... entre otros, ¿sabe quién estaba?
¿Quién?
Entre otros,
Víctor Heredia
estaba.
¿Cómo no le dije Víctor Heredia?
Así que, bueno, y ahí estaban también nuestro querido Ramón Navarro, estaba Jaime Torres, estaba un montón.
¿Y cantaron Diego, o era todo?
Sarabia, el de los Chalchaleros, la Andricina, alguien cantó, sí, hubo algunos que cantaron. Pero muchos recuerdos, sí.
Ah, ¿que hablaron todos esos?
Hablaron todos. No, todos esos y más.
¿Más?
Sí, estaba. Papaleo estaba. Gente muy, muy, muy linda, muy interesante. Hubo como más o menos 18 discursos.
Uy, pero 18 oradores es mucho.
Estaba Mona Moncalvillo, no la querían nombrar.
¿Por qué no la querían nombrar?
Qué sé yo, ella entró y nombraron a todos, pero ella no.
Bueno,
así que
no,
para
no.
Mí que ahí hay algo raro.
No, señor, no es que no la
hay algo
nombrar.
Raro, señor.
Pero
yo,
no es...
yo me ofrecí para levantarme e irme.
Pero, ¿por qué se ofreció?
¿Sabe quién estaba? El payador oriental Curbelo, José Curbelo. Extraordinario. Y sí, cantó, hizo unas improvisaciones en décimas de milonga extraordinarias.
Uh-huh.
Es el mejor que yo vi nunca.
¿Vio otros?
¿Eh?
¿Vio otros?
Vi muchos otros.
Ajá.
Vi muchos otros. Otros, y de los muy buenos, ¿eh? De los muy buenos. Yo vi a Carlos Molina, que es un prócer oriental, Curbelo también lo es, y me pareció que Curbelo es más rápido, y a mí me impresiona más.
Mm.
Molina, una persona ya fallecida, un gran poeta además, y quizá tenía una poesía un poco más trabajada, pero su reacción no era tan rápida como la de Curbelo. Curbelo es una máquina. Es impresionante. Bueno, un saludo a Curbelo, un saludo a Ramón, a todos esos que... Y a Marcelo, que también ya lo saludó.
Que era el homenajeado.
¿Y los discursos se referían al homenajeado?
No, en general no. En general no se referían al homenajeado, sino que eran discursos que estas personas tenían...
Para contar algo de eso.
No, sí, en general cada uno hablaba de sí mismo. Decía, yo lo conocí a Marcelo justo antes de que, y ahí contaban algo
claro.
Que no tenía que ver con Marcelo. Todos hicieron eso. Sí, sí.
Si empiezan
hablaron
a contar
mucho de ellos mismos.
El día que lo conocieron a Marcelo.
O el día antes o seis claro. Años después.
Sí, sí. Y casi que no
y
le alcanza.
Ya después
los
Marcelo
días.
No tenía nada que ver en sí. El asunto, ¿no?
No le alcanza los días.
Así que todos hablaron de ellos mismos, salvo Marcelo.
Porque muchas veces la frase empieza con bueno, yo tuve la suerte de conocer a Marcelo y a partir de ahí ya no se lo nombra
ya
más
claro,
a Marcelo
no lo nombra
nada,
más, claro,
se olvidaron
claro. Me acuerdo perfectamente que yo venía de
no,
claro. Entró en su vida y adiós Marcelo.
¿Y usted también habló entonces?
No, yo no hablé.
¿No habló tantos oradores? No,
no dije nada.
¿O se fue antes de que le tocara el turno?
No. Usted sabe que si yo puedo eludir responsabilidades,
no,
las eludo. Así que...
Una vez bueno. en un acto importante lo vi atrás de una columna, no lo había visto, había estado como dos horas en el acto. Y de pronto miro atrás de una columna, asomando un rulo, era Dolina.
Escabulléndose.
Sí, se mimetizó.
¿Pero eso es cobardía o es falta de voluntad? Pues también puede ser cobardía, no enfrentar
no,
a eso.
No. No me salen muy bien esas cosas, o sí, pero o no me gustan, o no sé.
Mejor no.
Llámele como quieras. Si me exime de la obligación de hablar, llámele como quieras. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa, que consiste en vivencias sí, experimentadas por usted y que dan pie a una meditación.
Sí, vivencias experimentadas y también no experimentadas, como, o sea, vivencias por experimentar. Va mi pregunta.
Bien, sí.
¿Cómo se hace para participar de esos grupos que le dan a probar un producto que todavía no salió? Por ejemplo, va a salir una nueva mermelada.
Ah, ¿sí?
No, no va a salir.
No va a salir.
Estoy diciendo.
¿Y entonces para qué está perdiendo el tiempo?
Mermelada de un sabor que todavía no está en el mercado, no existe.
Sí, sí.
Lo tienen que probar.
Usted dice esos grupos que van a las agencias de publicidad.
Sí, que se, se...
No existen esos grupos, existen solo en su imaginación.
No, ¿qué van a existir en mi imaginación,
¿quién,
señor?
¿A quién le interesa lo que piensan los demás sobre su mermelada?
Van todos los
¿usted
tipos?
¿Cree que los fabricantes de mermelada tienen algún interés en saber qué opina el grueso de la población sobre sus estúpidos productos?
No, bueno, sí. Quizás no el de mermelada, pero el de otros productos. Vio que antes de lanzarlo al mercado se dice,
buenas tardes,
se dice así, lanzar, sí, sí, al mercado.
Lanzar al mercado, justamente en el caso de nuestra mermelada,
¿sí?
Es una palabra muy adecuada.
¿De qué sabor es la suya?
Juntar un grupo de amas de casa, especialmente, sí, o de madres, o de ambas cosas.
Sí. Y... ¿Cómo la seleccionan? Porque
bien, la seleccionamos por su... por su target, o sea, que representen a toda la población.
Ajá.
Una ama, bien, de casa ABC1, una ama de casa ABC2 y todas,
bien,
una,
sí,
una de Palermo, otra de Recoleta y así.
Yo, por ejemplo, yo soy de Villa Crespo, soy una señora de Villa Crespo.
No, de Villa Crespo no, no tenemos.
Pero, no, bueno, pero...
Acá no dice.
Bueno, pero si comemos mermelada en Villa Crespo.
Sí, yo no digo que no, pero el promedio que sacamos no incluye Villa Crespo.
Bueno,
si usted se mudara, por ejemplo,
¿a
la Paternal, que no es lejos,
sí,
podríamos llamar a la señora y escuchar sus pensamientos acerca de nuestra mermelada.
Bueno, yo tengo una hermana en la Paternal, que vive en la Paternal.
¿Qué edad tiene?
Tiene 50 años.
No, lamentablemente de 50 ya tenemos. Si tuviera 30 su hermana,
sí,
es decir, si se hubiera acordado hace 20 años,
bueno, pero no,
igualmente no lo hubiéramos convocado porque la mermelada no estaba lista en aquel momento.
No, claro.
Bien, no moleste más, señor. Yo no sé cómo funciona eso, seriamente.
Sí, tengo entendido.
Para mí te encierran en una pieza...
Sí.
Y te dan a comer dos mermeladas.
¿O más?
Sí, o más, pero ponele dos. Una mermelada cualquiera, primera marca, y otra, la mermelada Fábregas, que es la que,
sí,
está por sacar nosotros ahora.
Bueno, pero si usted prueba la de Fábregas.
Sí, y después la anónima.
Y la otra.
Y tiene que, con los ojos cerrados, viene sin etiqueta.
Claro, nada.
Nada, nada. Entonces vos la probás y decís, ay, a mí me gusta... La de Fábrica.
Sí.
O a mí me gusta la otra, la anónima.
Sí.
Y después sacamos conclusiones.
Bueno, pero no.
La conclusión es que nos da lo mismo lo que diga cualquiera.
No, no, no. Tiene que avanzar un poco más, porque vio que se le imprime un carácter al producto. Se lo empieza a personalizar.
Sí, sí. Mucha poesía hay que meter. Para que tenga validez y se pueda facturar correctamente, hay que encontrarle poesía a eso.
Está loco.
Claro.
¿Dónde
pero bueno,
poesía,
hay que facturar. ¿Y pero qué sería una poesía en la mermelada?
Ahora,
en
mi licencia.
Perdón, levanto la mano en esta reunión, ¿no? Me parece que esta nueva mermelada, primero tenemos que cambiarle nombre, porque Fábregas es un nombre de una persona, no de una mermelada.
Bueno, pero puede ser.
La pues y la otra cosa que tenemos que hacer es darle un toque casero.
Sí,
la
eso
gente
está muy
tiene
bien.
La idea equivocadísima de que las cosas caseras son más ricas, cuando bien sabemos que son venenosas, contaminantes. Y repulsiva.
No, no, no.
Como lo sabe cualquiera que tenga una madre.
Bueno, pero hay productos, en algunos productos suma el carácter casero como en algunos productos alimenticios. Ahora, por ejemplo, para vender auto, el auto casero no.
No, el auto casero.
Pero productos alimenticios, comestibles alimenticios, ¿realmente cuál le gana? La pizza casera no le gana a la pizza de pizzería, estamos
no,
de acuerdo.
No, pero
no. El asado.
La gente cree, por ejemplo, que el dulce casero sí.
No, error.
El dulce casero tiene mucha, pero mucha prensa.
Sí.
Mire, esto es casero, dice, te traen un líquido en el que sobrenadan tres quinotos.
Bueno.
Y dice, lo hice yo con estas manos, te muestro unas manos agrietadas, con uñas luctuosas, que anduvieron limpiando numerosos sumideros.
Sí, ahí le da, o pedazos de la fruta.
Claro, que un producto cualquiera tenga pedazos de la fruta que lo origina es siempre bien visto. Sí. Fui a la heladería Pichulo.
Sí.
Los helados que hacen caseros en chocolate.
¿Qué?
Tiene pedazos en chocolate. La frutilla, unos pedazos de frutilla, sí. ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho si tienen pedazos de...!
Lo que no tiene es helado.
Pero... Claro, helado no tiene, tiene usted dos pedazos. El chocolate tiene, ¿qué? Pedazo de papel... El papel de aluminio.
No, pero algún pedazo de chocolate es agradecido. A veces es agradecido.
A mí no me gustan los pedazos de...
Bueno, señor.
No, señor.
Sobre gusto, no hay nada escrito, como dijo mi abuelo alguna vez.
¿Qué tiene? Helado que... ¿A vos te gusta encontrarte un carozo de aceituna dentro de algo?
No, pero el carozo de aceituna no es la aceituna.
Por el durazno. Unos carozos de durazno así se tienen estos helados. Sí. Te comés un carozo de durazno, morís ahí. Bueno, eso... Pero sin embargo, sigo en la reunión. Tenemos que darle el nombre. Por ejemplo, el dulce de la tía...
Sí, que es... sí, bueno, de la tía de Fábregas.
No. El nombre, involucrar a una tía, o de la abuela.
La abuela, pero ya está.
Sí,
de la tía abuela. Hay,
de la abuela Paca.
No. Hay mucho del abuelo, de la abuela.
Las medialunas del abuelo son de las peores. Sí, pero están mejorando. Están mejorando. Yo tengo que decir que están mejorando. Yo creo que las peores medialunas son las que se venden en las estaciones de servicio.
Por lejos.
No sé cómo logran hacer eso.
Pero casi no es medialuna.
Es que no lo logran. Todas, porque están hechas en el mismo lugar o con la misma franquicia.
Sí.
Son horribles.
Pero no tiene nada de la medialuna. O sea, la masa no es
medialuna. No, la masa es otra cosa.
Es la forma de la medialuna.
Y ni siquiera, porque no está enrollada. Está, le dan forma de medialuna con un procedimiento también...
Pasa que es rica.
Igualmente perverso.
Tiene unos 6 minutos de sabor. De sacada, uno tiene 6 minutos para comerla. Pasados esos 6 minutos, ya no es más media luna.
No, pero es como desde el primer minuto, ¿eh? No, no le de echan.
Pero es como el queso cheddar. El queso cheddar también es rico. El queso cheddar es un producto industrial.
Sí, no hay en la naturaleza queso cheddar. No.
Ese color, el color del queso...
Requiere mucha química.
Pero sí,
pintan
los techos de los taxis con queso cheddar.
Sí, claro.
Sí, es aislante.
Hay una fábrica de pintura que una vez... De la Sherwin-Williams. Claro. Se fundieron y les quedaron unos tachos de color amarillo, así, tipo antióxido.
Sí.
Y lo agarraron los fabricantes de queso, se lo echaron a un queso cualquiera, medio paposo, que tenían, y le quedó el queso cheddar.
Y bueno, sí. Pero lo que pasa es que nosotros hicimos un estudio de mercado.
Ah, sí.
En una cámara Gesell también. Sí, sí. Con queso cheddar. Y la gente nos pedía ese color. Vimos que
¿pero qué gente?
Se resistía.
Me parece que ustedes van a visitar siempre a la misma gente.
No, y ¿sabe cómo lo interpretamos, lo deducimos? No es que la gente dice, queremos un queso de color naranja. Nosotros...
De la cara que ponían,
interpretamos,
en consecuencia, este tipo para mí que quiere un queso color naranja.
Sí.
Vamos, usted se da cuenta, entra un baile y mira, y por eso, esta mena lo que anda buscando es un queso color naranja.
Bueno, Gusti, pero si usted va a desarrollar... Tenemos el de Fábregas, le dice.
Pero sí. Es cierto, hay que desarrollar un sexto sentido para interpretar, porque, por ejemplo, vino uno a probar y tiene mucho hambre, ¿no? Sí. Digamos, ese tipo le va a gustar cualquier cosa. Hay que saber interpretar realmente qué está haciendo.
Esos son la gente que visitan esto.
Sí, porque...
probar, a ver qué le parece, te dicen, dicen los tipos que son peores que algunos de nuestros integrantes, incluido usted. Bien.
No, pero algunos quizá... nombra la intensidad, nada más, no vinculada a nada.
¿De qué está hablando?
De los quesos.
¿De qué queso? Estamos hablando del dulce de la abuela y usted...
Pero, o del
¿cómo
dulce?
¿Cómo le vamos a poner? ¿Está claro? ¿El dulce, cómo es? ¿El dulce de
la
abuela
tía Paca?
Paca.
No, pero la abuela Paca...
¿No le gusta?
No,
¿por qué no le gusta la abuela Paca?
Me suena mal Paca, el nombre de la abuela.
¿Cómo? La abuela Paca Paca, la podemos poner.
Sí, la abuela Paca Paca.
En ese programa, Paca Paca, Garzón Garzón.
El dulce de la tía Elba.
¿De la tía qué?
De la tía Elba.
No.
Suena a cera depiladora, ¿no? Sí.
La tía suena a mi tía, yo tengo una tía llamada Elba.
Ah, usted tiene...
No voy a permitir que usted se burle de esta manera, señor.
Más o menos son todas iguales, las tías Elba. Sí,
no, las personas no son todas iguales.
Sí, pero las tías Elba sí.
Yo sigo votando por el dulce de la abuela Paca. ¿Qué es mejor, el dulce la jalea, la mermelada, ¿cómo hay que llamarlo?
No, son cosas diferentes.
Yo no los distingo también, ¿eh? Me ayudaría a saber cuál es cada uno. ¿La jalea es el más uniforme?
La jalea es más líquida.
La jalea es el más parecido a un flan, se mueve.
Perfecto, ese no me gusta nada.
Bueno, después está la mermelada, que es más despareja. El dulce en general.
Sí, el dulce lo llaman en el barrio. Lo llaman en el barrio, pero los congresos de mermelada se dice mermelada.
Yo he ido a señores congresos de mermelada.
Sí, no se le dice dulce.
Sí.
Sí, van todos los expositores, comparan.
Se come mucho el dulce con el dedo en el concurso.
¿Ah, sí?
Sí, traen un pote grande, entonces van todos los por encima con el dedo.
Pero es un poco asqueroso ese pote, después queda lleno de dedo.
Bueno, pero es, ¿por qué se chupan el dedo los jugadores cuando hacen goles? ¿Qué significa eso? El lenguaje de los jugadores una cosa que no se puede tolerar.
Es que no hay más formas de celebrar un gol.
Pero es el hijo eso, el dedo pulgar.
Sí.
Se lo están dedicando al hijo.
¿Eso
y el hijo sabe y ve que el padre...
Espero que no.
Está dedicando... ¿Cuántos años tiene el hijo? Espero que uno.
Y supongo que es un bebé que se chupa el dedo.
Un hijo de 16 años que vea que uno le dedica... Yo voy a jugar al fútbol con mis hijos, por ejemplo.
Sí,
y nunca les dedico un gol... A pesar de que a veces integramos el mismo equipo, chupándome un dedo.
No, la verdad.
Claro.
Lo interpretaría.
Ya se avergüenzan bastante de mí, en todas partes, como para inventar alguna otra cosa, peor.
Es raro eso. Ahora, ya que hablamos de chupadas de dedo...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La industria de la mermelada va a pegar el verdadero salto cuántico el día que invente la mermelada que no se pegotee. Que no sea pegajosa.
Claro, señor.
Porque
la mermelada que no se pegotea no sirve.
Porque no la conoce. Porque no la conoce. Si usted conserva el sabor de la mermelada, la pudiera tocar sin pegotearse.
¿Cómo es algo que no se pegotea?
Y leer el diario, pasar las páginas.
A ver, nómbrenme algo que no se pegotee.
¿Algo comestible?
Sí, el pan. Bueno.
El pan.
Mermelada con pan, ¿qué hace usted? Le pone pan con pan, comida del sol.
No.
Ya viene el pan con el gusto.
Aparte, si no se pegotea, ¿cómo la esparce? Se le patina,
claro.
El pan.
Para mí, el invento es el esparcidor de mermelada.
Sí.
No hay nada más enojoso que tener que andar esparciendo la mermelada. Usted no hace que a veces le pone nada más que en una punta.
Sí.
Y se come esa punta y después, más o menos, se va comiendo pedacitos de pan.
No, o lo hace porque pone en la punta.
Sí.
Pero la cantidad que correspondiera a la, claro, a la mermelada ya esparcida.
Sí,
o sea,
eso,
mucha.
Eso, exacto, mucha.
Claro, sí.
Entonces come mucha y después medio que la deja en la boca.
Claro.
Y va mordisqueando el pan y lo va mezclando más o menos como puede. Es una manera de ahorrar tiempo y dinero.
La pereza hace estragos en la vida humana.
Claro.
Pero
también le da un sentido comer una tostada con mermelada, que para mí es una de las cosas más aburridas del planeta. Pero sin embargo, cuando hago eso, le estoy dando un sentido extra.
Ahora, la tostada tiene otro inconveniente, que es que por ahí se parte con el consiguiente desparramo de mermelada.
Sí.
Pero déjeme pasar a otra cosa. Estos grupos de evaluación tienen un nombre que ahora se me escapa de la cabeza.
Focus Group.
Algo así.
Sí.
También con otros productos podemos hacerlo.
Con cualquiera.
Nosotros estamos sacando una bicicleta de tres ruedas.
¿Triciclo?
Exactamente.
Bueno, sí.
¿Ya está inventado?
Oh. Pero sí, señor, lo inventaron casi antes que la rueda.
8 años de diseño.
Es extraordinario hacer probar el triciclo por la gente, por las amas de casa.
No, pero usted...
Ay, dice, el asiento muy grande, el asiento muy chico... Hay para todos los gustos, ¿no?
¿Las tres ruedas cómo las dispone? ¿La dos adelante y una atrás
al
revés?
Bueno, en los triciclos de reparto, son dos adelante y una atrás. Eso
claro.
Ya es para incluso emprendimientos personales, como deliveries, acarreo de pan de panadería en panadería.
Porque, por ejemplo, la tía...
Verduras, etcétera.
La tía Elba.
Sí.
O cualquier otra.
O la abuela Paca.
Tiene sus emprendimientos para sus gastos. Hace reparto de cremas de cosmética. Vio que va a visitar.
El triciclo, ¿no?
Y va
de
con
casa
el triciclo.
En casa.
Crema para las manos.
Qué, eso debe ser miel sobre hojuelas.
Quiero
decir, uno empieza ese negocio y al año es millonaria, ¿no es cierto?
Sí. Vende productos Pavón.
Pavón. Cuadernos.
Estos son Pavón, sí.
pavón, sí.
Sí, y las va, le toca el timbre.
¿Quién es?
Y ahí le dice,
soy... Productos Pavón.
Sí.
Los ven, o sea, usted los encarga y se los traen, o los vocea por la calle.
No, no puede andar voceando.
¡Crema!
No, los ofrece, le dan un catálogo.
¿Y se lo prueba? Uno termina como...
Claro, hace como con... el...
Sí, lo va a probar.
Claro.
Claro, lo va probando, sí. Lo prueba en un dedo, en otro, en otro.
No me parece, no, no. El triciclo, vos, los triciclos que ves, tipo que están laburando, son tipos que llevan pan o facturas o cosas así, a los despachos de pan. Porque hay panaderías que hacen pan y otras que son simples despachos subsidiarios.
Sí, pero eso no es panadería, señor.
No es panadería, pero venden pan y yo no pregunto. Yo donde compro el pan ahora, son gente que no ha visto un horno en su vida.
Y no, bueno, sí. Es como los churros. Los churros se hacen... El churro.
Ah, el churro.
Se hace en un solo lugar.
Y se reparte,
y se
por
reparte
todo
toda la panadería.
Por todo el mundo. Churros argentinos en todo el mismo.
Sí, si uno pregunta, ¿tiene churro? Me dice, no, todavía no me entregaron. ¿Cómo no me entregaron el churro?
Yo nunca vi churros.
Se lo trae.
En lugares, en demasiados lugares. Salvo en las estaciones de servicio.
¿También hay?
¿Sabe dónde no hay churros? En Farmacity.
Bueno, no, señor, sí.
Debe ser la única cosa que no hay.
¿Cómo le van a vender los churros al lado de los medicamentos?
Es como, venden bananitas, bombones, grapa chisotti, libros de Rolón, de todo venden. ¿Por qué no van a vender churros?
Pero el churro es el clímax de lo insalubre.
El churro... Junto con la bola de fraile. Para sí. mí la bola de fraile le gana.
Sí, sí.
No, ¿a qué?
La bola de fraile para
sí,
mí
pero
es...
¿Es más rica o no?
No, no, para mí es
no,
más
para
insana.
No, usted quédese con el churro que yo me quedo con la bola de fraile.
¿Sí?
Sí. Pero la no. verdadera bola de fraile, ¿eh? Usted sabe que aquí desde hace algunos años venimos diciendo que no hay verdaderas bolas de fraile acá en la Argentina.
Pero
ya
¿cuánto?
Se hacen de distinta manera, con otra receta, son duras...
Pero entonces,
tienen
¿qué
otro gusto?
Ya nadie las recuerda. ¿Qué es la bola de fraile?
Es otra cosa mucho más esponjosa, mejor realizada y menos industrial, por decirlo así. Que se hacía juntamente con los churros. Ya no hay. Incluso cada vez que tocamos este tema, llama un oyente y dice que cerca de la casa de él venden las verdaderas bolas de fraile, y por ahí viene y nos traen las bolas de fraile, y no son otras que las que compramos en cualquier lugar.
Sí. Así que, las de la abuela Paca. Son
nosotros
otra vez.
Decimos, sí, qué cosa, cuánto hace que no las probaba, y no son.
No traigan.
Y no son. Yo las últimas bolas de fraile que comí, las comí en Portugal. Un lugar, especialmente famoso, un lugar nada memorable, salvo porque tienen un lugar donde venden bolas de fraile, y otra cosa... que es más famosa que las bolas de fraile, que no me acuerdo ahora cómo se llama.
¿Se llaman así, allá?
No. Se llaman algo, tiene que ver con los frailes, porque la leyenda dice que son los frailes los que inventaron estas cosas, pero no se llama bola de fraile, que si me permite usted, es una especie de grosería.
Y bueno, sí. Entonces, esa es la gracia, la única gracia de la bola de fraile.
Paso por encima.
Son una grosería.
A la grosería, porque es una grosería que está sostenida por la costumbre y la tradición. No así otras.
Claro.
En Portugal, no sé si también comió, el churro viene doblado, como que no le sale derecho. No sé si
bueno, pasó. No, en España también son
churros. Ah, bueno, en España también.
Y hacen el chocolate tan denso que el churro no le entra.
No lo
el churro,
puede.
El churro tiene que hacer fuerza para que se sumerja, porque es casi sólido el chocolate.
Ah, mire, bueno. Pesadito el azúcar.
Pues, todo eso, más o menos, un chocolate con churro en España tiene 6.000 calorías. El doctor Cormillot se desmayó.
Pero qué rico, ¿eh?
Bueno, eso sí, los pueden encerrar también en una cámara Gesell, como se llama estos lugares, para investigar,
claro.
Para que la gente pruebe y lo
bueno, le hacemos comer un churro a cada una,
sí.
Y a ver cuál le gustó más.
¿Cuál le gustó más?
Si, cualquiera.
Sí.
Y le hacemos mojar una bola de fraile también en chocolate.
También.
Y
el churro se fabrica, como hemos dicho ya muchísimas veces, con la famosa churrera. Ahora, la churrera casera es bastante eficaz, me parece,
Nunca tuve una
churrera. Es bastante eficaz, sí. Tiene como una estrella.
Claro, y usted
en la punta y usted hace fuerza, ¿no? Y va saliendo la pasta. formando un churro del largo que usted quiera.
Ah,
usted, córtelo por donde quiera, como dice el cuento. Y entonces hay churros de distinto tamaño y grosor, porque la churrera tiene embocaduras de distintos jaez. Sí. Algunas son lisas.
No, eso no es un churro, señor.
Otras son en forma de estrella, en realidad un churro más bien de artillería.
Yo claro.
que las balas...
estriado.
Los cañones de las armas son estriados para dirigir mejor la puntería. Bueno, parece que...
El churro lo mismo.
El churro lo mismo, pero es completamente distinto.
Todo por el estilo. Y en esa churrera casera también lo puede rellenar con dulce de leche o no.
También, buenas tardes. Tenemos unas cuyo funcionamiento no conozco bien, pero que tiene un compartimiento para ponerle usted dulce de leche.
¿No se lo pone después?
También tenemos una que le hace un agujero en el medio al churro y usted aparece después ya con otra especie de jeringa y saluda y le mete el dulce.
Claro.
Como, también mecha. Están los cubanitos. A mí me gustan más los cubanitos que los churros. O sea, para rellenar con dulce de leche, el cubanito.
Sí, pero es otro club el cubanito.
El churro me gusta solo. Ahora, el cubanito sí, si no lo rellenas no tiene gracia. Nosotros teníamos en la panadería nuestra un tipo que trabajaba que rellenaba los cubanitos, pero lo tuvimos que echar.
¿Por qué?
Y tenía los dedos muy gruesos. Te los reventaba los cubanitos. Se rellenó los cubanitos, Julio, le decíamos. Sí, ahí están, señalaba. Y íbamos los cubanitos, estaban todos rajados.
Todos rotos.
Y le digo, ¿qué hace con los cubanitos? Y yo, son muy finitos esos cubanitos. Tipo un dedo así. Y le digo, Julio, al principio se lo hacíamos rellenar con el dedo meñique.
Sí.
Le digo, rellénelo con el meñique, porque así me va a perjudicar. Tenemos mucho desperdicio aquí.
Ah, bueno,
con
señor,
el churro que usted rompe. Y al final lo tuvimos que echar.
Pero es que no se llenan, no se rellenan con los dedos.
Vino
los
uno que le decíamos el manita de plata.
Sí.
Unos dedos finitos así. Hacía tortilla con huevo de hormiga en la china.
Pero señor, muy delicado el tipo.
Muy delicado y ya, te venía. Ay, dice los cubanitos. Incluso hasta le hacía un rulito, porque tenía mano chica.
Claro.
A veces se enojaba, qué sé yo, y nosotros le decíamos. Es que tenés mano chica.
¿Y qué por qué? Encima se burlaban del tipo, que era un artesano.
No nos burlábamos.
Y
no,
sí, le dice...
Entiendo, en caso de alguna controversia, suele haber un cambio de opiniones al respecto.
Mm.
Pero le estoy hablando de experiencias mías que no tienen nada que ver con esto que estamos discutiendo ahora.
No, está bien. Son cosas que quizás nutren la charla.
La que no me gusta tanto, y no sé cómo se rellena, es la bomba de crema. La masa llamada bomba de crema, que es redonda y tiene adentro crema, generalmente crema pastelera.
Sí.
Pero no se ve por dónde se la meten.
Pero es una bola, dice usted.
Es también. Una bola. ¿Cómo? Nunca vio la bomba de crema.
La bomba, sí.
Pero es redondita, sí. Está en, forma parte de las masas de crema. Viene con los cañoncitos. Que son, y la bomba no tiene un agujero por donde usted dice, le echaron la crema por acá. No, aparece como... totalmente soldada.
Se la deben inyectar con algo.
Por ahí con algo. O dos mitades.
En casa se hacen
las esferas de Brandeburgo.
¿Sí?
Y no sé cómo es.
¿Pero no se le nota la junta?
No, en casa. Uno no va a andar mirando, a veces notan la junta.
Y bueno,
echan un poco de azúcar impalpable y a veces un
caramelo.
Una especie de colofón de fondant.
No tengo idea.
Sí. Como azúcar.
Sí, ahora le ponen a todo eso, ¿eh? Sí. Le tiran y...
Se me hace agua la boca, ¿sabes?
Hay panaderías, ponen la factura y después se viene un tipo con un soplete.
Y le echa almíbar.
Y le echa
almíbar hasta la pera.
Almíbar con un rodillo.
Y queda pegado con la, podés llevarla abajo de la mano.
Sí.
Y cerrarla, te queda pegada.
No. Sí, ¿por qué hacen eso?
No lo sé. Eso justamente, en la última reunión de amas de casa, juntamente con el triciclo, estuvimos discutiendo eso, ¿no?
¿Y a qué conclusión llegaron?
¿Cómo?
¿A qué conclusión?
A ninguna.
Bueno.
A ninguna. Que eso es justamente el carácter pegajoso de lo dulce, es lo que le da el aspecto de deseo. Lo que incita el deseo es lo pegajoso.
Ah, el deseo está dado por lo pegajoso, dice.
O no se dio cuenta.
No me parece.
Las personas pegajosas son deseadas o al revés, son las que desean.
Me parece que más bien al revés.
Sí, más bien así.
Y yo creo también que en las facturas se están abusando de tirarle cosas arriba, porque si usted se fija actualmente, muchas panaderías hacen las facturas con el mismo sabor. Da lo mismo una medialuna,
claro,
un vigilante.
Claro, la forma. Bueno, el caso de las YPF que decíamos.
Sí, volvemos.
Las estaciones de servicio.
Todo lo mismo.
Son lo mismo. No hemos recuperado YPF para hacer esta factura. No, no tiene nada que ver el Estado Nacional, espero.
No las hace YPF las facturas.
No, ni el tipo. Frente para la Victoria.
No sé.
O sea, son otras panaderías que incluso le venden a otras empresas petroleras.
Sí, sí, a otras empresas.
Pero tiene razón el señor. Tienen todo el mismo gusto. Entonces le cambian la forma. A una les meten unas nueces picadas. Le juro que me da indignación.
Bueno, no se indigne, pero tampoco para ponerse así.
Bueno, ¿quiere que veamos lo que dicen nuestros oyentes?
Por favor.
Porque en este caso, la opinión del oyente, etcétera. Tome, empiece a leer porque yo voy a tardar mucho con todo esto.
Arrancamos con Miguel Ángel Herrera Vázquez, dice: saludos desde Chile. Comencé a escucharlos hace poco, casi de manera accidental, y ahora no hay noche en la que no los oiga y me mate de risa. Y como bonus, alimente mi mente de conocimientos. Quién sabe si útiles para algo, pero conocimiento al fin y al cabo. Que sigan por muchos años más.
Mario Mayaru dice: hola, me llamo Mario Antonio Mayaru.
Me imaginé.
¿Cómo están? ¿Podrían hablar de Luis II de Baviera, el rey loco, y su obsesión por Richard Wagner? Claro, y su obsesión también por la construcción de castillos. Los más hermosos castillos que se conocen fueron construidos por Luis de Baviera. Bueno, claro, todo esto causó el empobrecimiento de la región, pero los castillos quedaron también, ¿no? Y efectivamente era amigo de Wagner y estaba muy, pero muy loco. Muy loco, muy loco. Después murió ahogado en un lago que hay por ahí. Hemos hablado muchas veces. Un saludo desde Montevideo, dice Mario. Bueno.
Sebastián Gerardo López dice: Dolina, ayer hablaba sobre tu disgusto por los relatos de fútbol. ¿Acaso también no es molesto para el oyente que el comentarista exprese tan abiertamente su disgusto por ese equipo que le tocó relatar? Por ejemplo, miembro relatando a Boca, Boca le ganaba 5-0 a River y el señor seguía insistiendo con que Boca jugaba mal.
Sí, bueno, puede ser. Sí, sí, bueno. También a veces pasa eso, ¿no? Pero tiene derecho a dar una opinión profesional.
Sí, pues, sí, profesional.
Lo que cabe es discutir a ver si esa opinión es verdadera, ¿no? Particularmente yo casi siempre no coincido con lo que el miembro ve en la cancha y fuera de ella, pero bueno, tiene todo su derecho a pensar que Ronaldinho es un desastre y que otras personas no. Bien, querido Alejandro y equipo, dice Juan Pablo Martín, ¿cuándo se dan una vuelta por el Alto Valle de Río Negro? Esta misma noche.
Sí.
El año pasado me quedé con ganas de verlo en Cipolletti. ¡Ah!
¡Ah, bueno, viejo!
¡Ah!
Es lo que se perdió.
Allá, no fuiste y ahora venís a echar la culpa a nosotros.
Bueno, pero no pudo
¿sabés?
Ir.
¿Qué te pensás,
no
compadrito?
Pudo ir, señor.
No me hagas, digo,
no
soltame.
Pudo ir ese día, bien. Tuvo un inconveniente.
Mica Sánchez dice: saludos desde La Pampa. ¿Cuándo van a venir? Acá hay unas groupies de la radio que los esperan.
¿Unas qué?
Groupies.
Ah,
fans.
Sí, sí.
Bueno. Te amo, Negrito. Barton, a vos también, tontón.
Ay,
me
gracias,
está gustando
pavote.
Ir a La Pampa. Vamos todos para Luján. Dale.
Elizabeth Usinker dice: hola, negro de mi vida. Este programa me va a llevar lejos, a la tumba, por ejemplo. Acostándome tan tarde durante 20 años.
Sí, dígamelo a mí.
¿Conoces a Joseph Jacotot, revolucionario exiliado francés en Bélgica, 1818, dice? Encaró la enseñanza de cosas que él ignoraba. Jacques Rancière escribió El maestro ignorante sobre esta persona. Sí. Dice, ojalá lo hayas leído.
No.
Dice Elizabeth de Florida todo esto.
Juan Pablo Martín, ya está, Juan Pablo, ya te leí. Claudio Alcántara Mojabey, mi hija Matilda y yo te escuchamos todas las noches. Matilda adora a Barton. ¿Cuándo vienen a Bariloche? Los estamos esperando con el corderito a la parrilla.
¡Meh!
Sebastián Rodríguez dice, escuchando viejos audios del programa, me causó gracia un paralelismo que hizo entre la invención del primer teléfono de Graham Bell y el dios Apolo, siendo el primero homosexual. En ambos casos es más importante el segundo que el primero.
No entiendo. Claro. Sí. O sea, Bell inventa el teléfono y recién... El primer teléfono no tiene casi ningún sentido. Es una invención ridícula, diría yo. Lo que le da sentido al primer teléfono es el segundo teléfono. Cuando Bell inventa el segundo teléfono, ya de la interacción entre el teléfono 1 y el 2 surge la comunicación.
Sí.
Eso revolucionó todo. Y seguramente había contado yo que, no sé si Giacinto o el propio Apolo eran considerados, por la historia, los mitos griegos, el primer homosexual. Y entonces a mí me pareció en aquel momento que lo que le daba sentido y que permitía incluso que el primer homosexual realmente lo fuera, era la aparición del segundo homosexual. Y el segundo homosexual es al primero lo mismo que el segundo teléfono es al primero. Permite la comunicación.
Ya se pueden
hablar. No está mal eso, ¿eh?
No está mal.
Sí, es una buena idea, creo.
Tengo una hora.
¿Ya terminó?
Sí, yo acá no tengo más, ¿eh? Pueden, juegan ustedes.
Bueno.
Chao, buenas noches.
Dice Paula Alejandra, quisiera...
¿Qué?
Que una noche hablaran de las trampas que había en los tesoros de Egipto. Oh, tumbas. Si es que era cierto que las había. Como la famosa trampa de sal a presión.
¿Cómo era?
No tengo, primera vez que oigo nombrar. Pero sí, había un montón de trampas para sorprender a los ladrones de tumbas que eran imbatibles. Hemos hablado muchas veces aquí. Doris Riera quiere. Recuerda que al anunciar un tema musical siempre se nombraba primero al compositor y luego al letrista. Bueno, hay mucha gente que dice lo que más me gusta de Gardel son las letras que hacía. Sí. Era una forma de instruirnos que se perdió. Se perdió y este programa nunca recuperó eso. Nosotros no hemos tenido esa prolijidad. Ahora es un poco tarde para remediarlo, pero... Sí, yo cuando escucho una canción, me gusta que la nombren al final y que me den todos los datos. Pero que la nombren al final. En general la nombran al principio, uno la agarra por el medio, termina la canción...
En general no la nombran al principio ni al final, nunca.
Sí. Pero termina la canción y el tipo empieza a hablar de cualquier otra cosa y a veces ni siquiera deja que termine la canción, ¿no? Saber quién la compuso es una buena cosa, es una buena cosa, ¿no? Y después, bueno, si uno se equivoca, el letrista por el compositor, no sé si es tan grave, seguramente sí. ¿Le queda alguno?
Tengo uno largo y uno corto.
Bueno,
vamos a los largo nomás.
Lea los dos, mire. Pues si quiere, dele el corto a Barton, que está celoso.
Sí, perfecto.
No, si estoy celoso, deme el largo. Ahora no quiero ninguno, lea los dos.
Juan Patricio Mendoza, estimado señor negro, ayer, creo, hablaban de la ciencia y que esta grita para decir no y murmura para decir sí. La superstición hace lo contrario y luego de encontrar una casualidad se empieza a comentar lo inexplicable de los hechos y la evidente intervención de fuerzas oscuras. Espero que ustedes estén entendiendo lo que yo leo, yo no.
Sí, sí. Pero porque usted no escuchó el programa ayer y nosotros sí, más que nada porque además lo hicimos.
Bien. Y sigue. Así, el que busca la verdad con la superstición ya sabe lo que va a encontrar antes de salir a buscarlo y se asume está poseído de una intuición y fuerza espiritual que etcétera.
Está bien, sí.
Mientras que el científico sale a dudar de la aparente verdad y vacío de espíritu va pateando desdeñosamente certezas por la calle. Esto demuestra que para ser feliz, etcétera, ese es mi ensayo en contra de la ciencia. Refute Melón.
En que en realidad está a favor de la ciencia. Y tome, lea Barton esto para que no se siga babeando.
A ver qué dice, la voy a leer lento porque es corto. Así dura lo mismo que el de Fábrega. Sara Pastrana dice, hola genios, un fuerte abrazo. Esto me dio para leer.
Léalo de nuevo pero con ademanes.
Hola genios, un fuerte abrazo. Desde Mardel escribe.
Bueno, qué bueno. Sara. Bueno, hacemos una pausa entonces.
No sé si ustedes lo entendieron, porque yo no.
No, usted porque no vino ayer. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, esta semana de regalo, el octavo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, su influencia en los jóvenes de Bosnia-Herzegovina, un país en donde las heridas de la guerra aún no sanan, y el pedido de trabajo sin hipocresía por la unión de los pueblos. En exclusiva, la historia secreta del reencuentro entre Salazar y Redrado. Después de mi divorcio, Luli es la única mujer que amé. Además, Tini y Peter decidieron darse otra oportunidad, y Lali Espósito y Benjamín Amadeo separados. Gente.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Pablo Aguara Blogspot. Dicen, lo cual es improbable. pabloaguaraBlogspot.com.ar.
Con Fox Sports en Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 21. Mañana a las 16 comenzamos con Racing Arsenal. Seguimos con San Martín de Tucumán Independiente y terminamos con Argentinos San Lorenzo. Y el domingo, desde las 17, estamos con Boca Godoy Cruz y pegadito Estudiantes River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Muchos de los denominados varones del conurbano han perdido sus distritos. En Merlo, con Otaché, se están dando denuncias realmente que ya escapan a lo partidario militante y ya roza con el estado de abandono y de cierta venganza que aparentemente Otaché se está tomando con los vecinos porque no lo votaron. Gustavo Menéndez, que es el candidato a intendente del Frente para la Victoria en Merlo.
El intendente ha decidido suspender el suministro de medicación. Le dicen a la gente, porque votaron mal, vayan a pedirle a Gustavo Menéndez, no le da los vales de NAFTA a la policía para que salga a patrullar. Está destruyendo información.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, aquí en Buenos Aires. Esto es el auditorio de Radio del Plata. Mañana también atenderemos aquí, ¿eh? Mañana viernes en vivo a la medianoche.
Sí, golpeen fuerte.
Sí, señor.
Hablaremos esta noche de autómatas a lo largo de la historia. Incluso a caballo de los mitos, porque algunos dicen que el primer autómata figura en los mitos griegos y lo construyó Hefesto. Y nos referimos a Talos, un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo a Menos. Hefesto era un dios, el dios industrioso, un dios herrero que tenía una fragua allá en el fondo, no sé de qué volcán, probablemente el Etna o uno de esos. Hefesto era muy ingenioso, muy feo, y se había casado nada menos que con la más hermosa de todas las diosas, que era Afrodita, la diosa del amor. Bueno, Hefesto había construido a este gigante. En realidad, lo había hecho para el rey de Creta, Minos. Y Talos fue el guardián de Creta. Daba cada día 3 veces la vuelta a Creta, ¿no? Son muchos kilómetros. Y estaba armado e impedía a los extranjeros entrar a Creta, pero también a los habitantes de Creta irse de la isla. O sea que era muy, muy rápido, me imagino yo. Para escapar a su vigilancia, Dédalo, que famosamente era el ingeniero a sueldo de Minos, tuvo que irse volando para que Talos no le impidiera partir. Las armas favoritas de Talos eran las piedras. Las podía arrojar a gran distancia. Cuando Talos agarraba a alguno en falta, es decir, queriendo entrar o salir, se introducía él mismo en el fuego, se metía en el fuego y calentaba su cuerpo metálico. Y luego oprimía a los enemigos entre sus brazos y los quemaba. Y si los abrazaba con Z y con S. Bien, Talos era invulnerable en todo su cuerpo, a excepción de la parte baja de la pierna, donde tenía una pequeña vena cerrada por una clavija. Y a la llegada de los argonautas a Creta, Medea, la bruja, logró con sus hechizos romper aquella vena vital de Talos y el autómata dejó de moverse para siempre. Yo creo que le afanaron la clavija. Eso es lo que me parece a mí. Pero bueno. Fuera de los mitos, desde siglos antes de Cristo, se comenzaron a crear autómatas. Isaac Asimov explica que nunca se da cuenta de los mecanismos en los relatos acerca de autómatas. Solo queda la estampa de lo que eran y lo que eran capaces de hacer aquellos muñecos. Pero nunca te dicen cómo lo hacían funcionar. Eso entre los griegos es muy explicable porque ellos creían que estos ingenios tecnológicos eran cuestiones menores y que los hombres nobles no hacían cosas con las manos, sino con el puro pensamiento. El trabajo manual, el trabajo banáusico, decían ellos, era despreciado bastante. Y acá siempre contamos que los músicos no eran muy bien vistos. Y el artista, especialmente el artista que construía cosas como el pintor o el escultor, era visto más bien como un instrumento de los dioses, como si los dioses poseyeran a los artistas y los impulsaran a la creación de cosas mejores que el artista mismo. Bien, pero sigamos hablando de los autómatas. Asimov trata también en su libro de ver cuáles serían las fuentes de movimiento de estos autómatas. Entonces dice medio oscuramente movimientos ascendentes de agua caliente o de aire caliente, el vertido progresivo de un líquido que provocara la ruptura de un equilibrio y entonces o la caída de un peso y se provocaba entonces el movimiento que maravillaba, ¿no? Otros mecanismos, yo diría que la mayoría, se basaban en palancas o contrapesos. Había también la transmisión de los movimientos, el engranaje. O sea, vos, una noria, una pequeña noria, ¿no?, que hace dar vuelta algo, y a partir de un juego de engranajes, el movimiento llega hasta donde vos quieras, ¿no? Mediante sistemas de este tipo, se construían pájaros artificiales que podían cantar o volar, o puertas que se abrían solas, etcétera. Algunos dan cuenta de anticipos de la máquina de vapor, ¿no? Algunas cosas, algunos juguetes que se hacían utilizando la fuerza del vapor. Pero no es muy seguro eso, Y lo que dicen todos es que en realidad todas estas cosas hubieran podido llegar antes a la humanidad. Que ciertos conocimientos abstractos llegaron mucho más rápido que las aplicaciones tecnológicas. Justamente yo creo que esta idea de los griegos que tenían de que la ciencia aplicada era para los giles, me parece que es una explicación. Pero citemos algunos de estos inventos. En el año 1500 a.C., Amenhotep, hermano de Hapu, construyó una estatua de Memón, el rey de Etiopía, que parece que emitía sonidos cuando le iluminaban los rayos del sol al amanecer. Salía el sol y hacía un ruido. Los colosos de Memón, que fueron cambiados de lugar cuando se construyó la represa de Asuán en Egipto hace ya muchos años, y entonces para salvarlos, ya que el nivel del Nilo los iba a dejar bajo el agua, yo creo que los colosos esos fueron sacados de su lugar, trasladados por ahí cerca, pero bastante más alto, ¿no? En el año 500 a.C., Qin Shi Huang, en China, inventó una urraca voladora de madera y bambú y un caballo de madera que saltaba. Eso me gustó. Allá por el 400 a.C., Arquitar de Tarento construyó un pichón de madera suspendido en un pivote, y el pájaro rotaba con un surtidor de agua o vapor simulado en el cogote. No entiendo mucho. ¿Cómo va a tener un surtidor de agua en el cogote el pájaro?
¿Y de dónde viene el agua?
No sé, señor. ¿Ves que no explican cómo es? En el 206 a.C., nuestro amigo, ¿no? Acá dice que fue encontrado el tesoro de Siguantí. No, fue enterrado en el 206 a.C. Fue encontrado no hace tanto, en el siglo XX. Había una orquesta mecánica de muñecos que hacían las delicias del emperador. También están en la tumba de Siguantí, en la China, incluso sin desenterrar muchos de ellos, los famosos soldados de terracota y caballos de terracota que guarnecían la gigantesca tumba de aquel emperador, que no es otro que el que cita Borges en su ensayo La muralla y los libros, porque Siguantí también fue el que ordenó la construcción de la muralla china. Y los libros, porque Siguantí fue también el que ordenó la destrucción de todos los libros. Como hemos contado muchas veces aquí, Siguantí quería retrasar, engañar a la muerte, y entonces dormía cada noche en una habitación distinta, para lo cual tenía un palacio de 365 habitaciones, más una prefabricada para los años bisiestos. En el año 770 d.C., el sabio Yang Wu Lien construyó un mono que extendía sus manos y decía limosna, limosna, que en China es más fácil. Y que cuando la recibía, me refiero a la limosna, la guardaba en una bolsa. Esto del pedidor de limosna mecánico podría ser un adelanto interesantísimo para los mendigos de todo el mundo, que se ahorrarían el penoso trabajo de andar jeteando. Entonces, para no andar ahí pidiendo, qué sé yo, incluso recibir la afrenta de un perdón hermano,
claro.
Es mejor poner una máquina pidiendo limosna por uno y pasar todas las noches, abrirla con una llave y sacar todas las fichas.
A ver qué recaudó.
Y listo. La máquina dice que Dios se lo pague.
Sí. Debe ser carísima igual la máquina. Sí,
es muy cara, pero los mendigos manejan mucho dinero, como sabe cualquiera que haya visto justamente la obra Dios se lo pague. Han Chi Ho construyó un gato de madera que cazaba ratas verdaderas. Le llaman la trampera.
Claro, tenía un alambre. Y
claro, con un alambre. Otro sistema para el movimiento es la cuerda, evidentemente, ¿no?
Sí.
Con la tensión de un resorte que luego se va aflojando de a poco y esto genera un movimiento. En fin. De Alberto Magno, el mago, se cuenta que tuvo un sirviente mecánico y que Roger Bacon creó una cabeza parlante y que René Descartes inventó un autómata al que se refería como mi hijo Francine. Bueno, Leonardo da Vinci hizo un león automático en honor al rey de Francia, que era, si no me falla la cuenta, Francisco I de Valois. Uno de los más célebres constructores de autómatas fue Jacques de Bucanson, que había hecho un pato de cobre que bebía, comía, graznaba, chapoteaba en el agua y digería su comida. Bueno, ni siquiera hoy se hacen autómatas tan perfectos.
No.
Eso me lo han pedido mis hijos de regalo. Papá, quiero un pato que
se haga todo
que digiera. Sí. Se dice digiera.
No, pero que digiera, papá.
Bien.
Con G.
Dice...
Y usted le llevó una churrera, que era lo más parecido a eso.
No,
que
tenía. También inventó un flautista y un tamborilero en 1738. El primero, el flautista, era un complejo mecanismo de aire que causaba el movimiento de los dedos y labios que permitía al autómata ejecutar el instrumento. Los hermanos Melardet, que eran cuatro, Henri, Jean-David, Julien Auguste y Jacques Rodolphe, eran los cuatro Melardet, fueron expertos en autómatas. Y allá a principios del 19 construyeron un escritor dibujante con la forma de un chico arrodillado con un lápiz en la mano. Escribía en inglés y en francés y dibujaba paisajes. Muy útil.
Sí, bueno, por lo menos atractivo.
Sí, sí, sí. Bueno, también estaba, en el siglo XIX, fue construido el famoso muñeco que era el turco, que jugaba al ajedrez, y que se exhibía en toda la feria. Después se descubrió que en realidad era una trampa, porque había un tipo escondido adentro.
Ah, pero eso es un disfraz, no es
entonces, un... Vos te sentás y jugabas con el tipo movía piezas, pero en realidad había un niato adentro que era el que jugaba. Bien, Houdini, el mago, inventó una muñeca que escribía, también hizo una acróbata, una bailarina, y un hombre que apuntaba con una escopeta. No es mucho un hombre que apunta con una escopeta.
Por las dudas...
No. Tomás Alva Edison construyó en 1891 una muñeca que hablaba mucho. Tanto que después la convirtió en fonógrafo. Ese es un invento, el fonógrafo es un invento. Ese es un invento. ¿Qué muñeca que habla? ¿Qué me venís con esto? El verdadero invento es capturar el sonido y guardarlo para siempre.
Qué raro eso.
Poder reproducir. Para mí eso es lo más maravilloso que se ha inventado nunca.
Qué raro.
Dígame, pregúnteme, ¿cuál es el invento que me parece más maravilloso e imposible?
¿Qué es lo más maravilloso e imposible en cuanto a invento?
El aeroplano. No, pero en serio creo que guardar el sonido es incluso mucho más maravilloso que guardar que la foto, por ejemplo. Porque si bien se mira... En algún momento los pintores guardaban tu imagen. Bueno, costaba un montón, qué sé yo. Pero el sonido, guardar el sonido, que es mucho más inaprensible aparentemente. Y sin embargo, ahí lo tiene. Mátese de risa. Terminemos contando algo que sucedió en China cuando la visitaron los jesuitas. El emperador Qianlong, de la dinastía Manchú, era un apasionado por las fuentes, no por las fuentes en el sentido de preparar uno una tesis o de un trabajo periodístico, sino las fuentes de agua. Con la presencia de los jesuitas en su corte, fueron los jesuitas a la China, querían cristianizar a los chinos. Muy bien. Y entonces empezaron a construir los jesuitas fuentes en las que peces, pájaros y otros animales escupían agua. Entusiasmado por la sabiduría de sus visitantes, Qianlong les pidió que inventaran para él animales artificiales. Muy bien. De eso se encargó el jesuita Thibaud, que construyó un león autómata de tamaño natural. Un día en que el emperador paseaba por sus jardines, los misioneros pusieron el mecanismo en marcha, el león corrió al encuentro de Qianlong, que salió rajando, se pegó un chucho de Padre y Señor Nuestro y ordenó a la guardia que atacara a la bestia. Una vez que se aclaró el asunto y el emperador perdió el miedo, se construyó un tigre para su beneplácito. Pero pronto los animales mecánicos aburrieron a Qianlong y ordenó que se fabricara un hombre mecánico. Thibaud se encargó una vez más del trabajo. El emperador permaneció largas jornadas junto al jesuita en su taller. Luego de un año, la obra quedó terminada, pero Qianlong no fue satisfecho y los jesuitas perdieron su favor. El autómata solo se movía en línea recta y no podía acompañar al emperador en sus paseos. Entonces, malhumorado, Qianlong, que me parece que no había tigre que le calzara justo, echó a los jesuitas de su lado, ya no pudieron regresar. Tampoco, como es sabido, los jesuitas obtuvieron el apoyo europeo para seguir con esas prácticas, ¿no?, de conversión. Y ya no fueron más a ninguna parte. Yo quiero recordar también a nuestro amigo Mozart, que por encargo del conde Joseph Day von Stercites, también llamado Stermüller,
sí,
compuso una música, una fantasía en fa menor, para órgano mecánico, también llamado un reloj musical. Así había una máquina y Mozart compuso la música.
También para eso.
Para esa máquina. Tiene algunas composiciones así. Nosotros hemos ido a la discoteca para ver si tenía algún disco acerca de autómatas, muñecas, leones y otros artificios. Y encontraron esta canción que no está tan mal y que se llama Muñeca de Seda o también Poupée de Ci, Poupée de Son, que vamos a escuchar inmediatamente en la versión de Franz Gehl. Adelante.
Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, les yeux en une éclat de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, pesée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans être un être des garçons. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais amoureux vivent mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire.
Era Franz Gehl en La Venganza Será Terrible, Muñeca de Seda.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Mariano Martínez y Lali Espósito, el amor después del amor. El galán de Esperanza Mía y su heroína están a un paso de blanquear su relación. Benjamín, el ex de ella, confirmó la separación y les dio vía libre. De paso, no dejan de vender entradas y romperla en la TV. ¡A full! Además, Maite y Nico de Gran Hermano enamoradísimos fuera de la casa. Las primeras fotos de Chano después de la golpiza. La Callejón, mamá a los 49. Y toda la farándula está en Paparazzi.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Pablo Aguara Blogspot, dicen, lo cual es improbable. pabloaguaraBlogspot.com.ar.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Muchos de los denominados varones del conurbano han perdido sus distritos. En Merlo, con Caché, se están dando denuncias realmente que ya escapan a lo partidario militante y ya roza con el estado de abandono y de cierta venganza que aparentemente Caché se está tomando con los vecinos porque no lo votaron. Gustavo Menéndez, que es el candidato a intendente del Frente para la Victoria en Merlo.
El intendente ha decidido suspender el suministro de medicación. Lo dice mala gente porque votaron mal, vayan a pedirle a Gustavo Menéndez, no le da los vales de NAFTA a la policía para que salga a patrullar. Está destruyendo información.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Sí, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio Del Plata, mañana también estaremos aquí, como anticipos así, pequeños tips, el 7 de septiembre en La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza. El 9 de septiembre en Chajarí, en Entre Ríos, allí en el auditorio de 9 de julio y Salvarredi. Y el 11 de septiembre en el Museo Evita, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Invitamos a aquellos de nuestros visitantes que deseen dormir, que en lo posible lo hagan en los asientos de atrás, para no crear en nosotros una sensación desagradable.
De somnolencia.
Claro. Bueno, es inútil. Recién hemos mandado un mensaje que no ha sido interpretado ni tampoco enviado con la suficiente energía. Digo porque, no es que sea una falta de respeto, es contrario al espíritu de esto. Estamos haciendo un pequeño espectáculo. Estamos bastante interesados, la mayoría de nosotros. Pues que no está interesado que se vaya a su casa, por allá. Si por alguna razón no pueden hacerlo, lo mejor sería ir allá donde está el mate, qué sé yo, ¿no? Así que, yo digo,
bien,
inútilmente. Antiguamente nosotros teníamos personas que se encargaban del orden de... que no eran ni patovicas ni nada, sino solamente personas que preguntaban a la persona que estaba durmiendo o que se manifestaba de un modo no adaptado si tenían algún problema y si podíamos ayudarlos en algo, que esa es la manera, ¿no? No tenemos esa posibilidad.
Señoras, señores.
Sí tenemos, eso sí, un servicio de vigilancia en la puerta que me imagino que habrá tratado de impedir por todos los medios que ustedes ingresaran, ¿no? Los habrán incomodado tanto como les es posible. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero viajar a Júpiter. Nuestra
sí.
habitual sección de astronomía, de astronáutica, etcétera.
Usted ríase de Janeiro, pero mientras estamos acá diciendo pavadas, Sí. En el Canadá están por construir una torre de 20 kilómetros de altura.
¿20 kilómetros de altura? Discúlpeme, eso no puede ser.
Bueno, va a ser. No puede ser.
No puede ser. 20 kilómetros de altura. El edificio más alto del mundo, no sé cuánto mide, pero alrededor de 500 metros de altura, no mucho más. 600, con toda la furia. Bueno, eso es.
20 kilómetros.
Es mucho, ¿no?
¿Sabe para qué? Para ahorrar combustible de los cohetes.
Claro, pues ya salen a mitad de camino.
Sí.
Se ahorran 20, los peores 20 kilómetros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que son al principio, cuando hay más tránsito.
Sí. La salida del planeta está tremenda, la salida del planeta es durísima.
Y hay aire, hay una cosa que... Bien.
Sí, ahora, ¿cómo lo van a construir? Porque el tipo que pone el último tramo de la torre...
¿Quién lo sube? Yo no voy.
Hay que subirlo.
¿En qué suben? Un ascensor, me dirá.
Ascensores por tramo.
Yo a veces veo unas torres que no tienen, qué sé yo, ni 100 metros, que son las de radio, y a veces hay un tipito, un señor muy chiquitito.
No, es un señor.
Yo lo veo chiquitísimo.
Bueno, está lejos, pero es un señor incluso grandote.
Claro, que sube por ahí, y me da miedo. De mirar yo solo abajo me da acoso. Sí. ¿Cómo se llama? Vértigo.
Ah, vértigo. Sí, o los tipos que manejan esas grúas de las construcciones de los edificios, vio que
no,
tienen...
No, eso no me dan vértigo.
Ah, no, vaya a subir ahí. A
¿Para qué va a subir arriba si el tipo te lo maneja desde abajo?
No, hay un tipo arriba.
¿Hay un tipo arriba?
En una cabina, está con las palancas.
No, no está arriba el tipo, está abajo. El
de arriba. No, está arriba.
¡Ey! ¿Cómo lo sube?
Está arriba el tipo.
Con otra grúa.
No, el tipo sí, sube hasta ahí y está todo el día arriba. Hay una película, Mundo Grúa.
¿Cómo? ¿El Mundo Grúa? ¿Es una película? ¿Quién
Mundo
trabaja?
Grúa, sí, una película. No me acuerdo.
Es, yo la vi, me parece.
Sí, no, actores conocidos no había.
¿No?
Era de Trapero.
No, no es de Campanella. Bueno, señor, no, es Pablo Trapero.
Es una historia que el tipo maneja grúa, ¿no?
Sí.
Pedro, se llama el tipo,
sí.
Maneja grúa.
Pedro y el Lobo.
Y, no, si me va...
No. Me miro a la
cuestión. Porque es una película que, bueno... nos adentra en el mundo de las grúas, pero también en el mundo del ser humano.
Porque la grúa es la metáfora.
Porque, ya se lo voy a contar si me deja. Resulta que él tiene una esposa.
Sí.
Incluso empieza que él la saluda, la besa en la frente, dice hasta luego, me voy a trabajar en la grúa. Y dice, ¿cuándo vas a dejar ese trabajo de las grullas? Le dice la mujer.
Sí.
Bien. Entonces el tipo va, empieza a trabajar con los amigos, se hacen chistes. Y se cuenta incluso lo riesgoso que es esa profesión. Ayer se mataron 4, la semana pasada 6. Lo nuestro es morir y morir y todo así. Y por ahí se sabe que la mujer lo engaña al tipo.
¿Y cómo se supo? Así de golpe.
Como se sabe en el cine. Es decir, vos pones una cámara en la casa después que el tipo se va, para un acto, baja un ñato y se mete en la cama con la mujer. Entonces vos que estás ahí, decís, lo engaña.
Bueno, no.
Se llama el cine.
Pero el tipo no lo sabe, el marido
el
de la
grúa. El tipo no lo sabe, los actores no saben lo que
lo
pasa.
Saben.
El espectador sí, pero el actor no.
Sí.
Bien. Hasta que un día vienen y se lo cuentan. Sí. Y me dice, mira, tu mujer te engaña con un tipo, que vos te vas, qué sé yo. Y el tipo se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco, empieza incluso a trabajar mal.
¿Qué sería en una grúa trabajar mal?
Es difícil eso, ¿no?
Bueno, derribar edificios, pegarle gruazos a las transeúntes, etcétera. Bebía en horas de grúa, qué sé yo. Y un día se enloquece el tipo, por ahí está levantando una grúa, qué sé yo, unas cosas con la grúa, y se le ocurre que la mujer está con el tipo y agarra la grúa y va a endereza para casa.
Pero sí que tiene rueda la grúa.
Endereza para casa con la grúa. Sí, que no vio nunca las grúas. Tienen
sí, pero
años.
No sé,
bueno,
si tan grande
andaba. Y justo se ve que está el tipo con la mina. Ja, ja, dice, estamos aquí haciendo el amor y tu marido no sospecha que bla, bla, bla.
Dice todo eso.
Sí, pues, si supiera que en este momento estamos disfrutando cada
pero
uno.
Señor, cállese la boca.
Y se reían, que si el tipo paseaba de acá para allá. Bueno, están ahí y en eso, ¿quién aparece por la esquina?
El de la grúa.
Pedro, el de la grúa. Entra con la grúa, con el guinche, por la ventana y lo agarra al tipo... del forro de los pantalones. Que ah, justo bueno. Se los terminaba de poner, más que nada para darle un poco de sentido a la escena.
Sí.
Y lo levantan bien alto, y la mujer sale y lo empieza a correr medio desnuda al amante.
Claro.
Y dice, Jean-Paul.
Jean-Paul se llamaba.
El amante, sí. Los amantes se llaman generalmente Jean-Paul. Y corría ella y el tipo con la grúa, corre hasta el puerto. Y en el puerto agarra, lo revolea Jean-Paul y lo tira al medio del río.
¡Qué habilidad para él!
Lo tira al medio del río. Y viene la mujer y se agarra la cabeza así, ¡Jean-Paul! Dice. Y el otro saca la cabeza a Pedro, ¿no?
Sí.
¿Qué es Jean-Paul? Ni Jean-Paul, dice. Y ahí termina la película.
Bueno, pero
es un poco elemental.
Sí, es una sola gran escena, casi dos escenas.
Sí, no, después hay una parte secundaria.
¿Y qué? ¿Y cómo es la parte secundaria?
Él va a tomar a la cantina donde va siempre y pide, deme 17 pastis Ricard.
Sí.
Porque es un poco francesa la película.
Ah.
Y Pierre se llama el tipo. Pedro Pierre.
Sí.
Fenómeno. Entonces, le empieza a contar todo al
cantinero.
Esa es la escena más larga.
¿Es larga la escena?
Sí, sí. El cantinero es Depardieu.
También trabaja ahí, Depardieu.
Sí, y el Pedro es Daniel Auteuil.
Sí.
Trabajan en todas las películas francesas. Y empieza a contar, es una escena de media hora.
¿Y cuánto dura la película, la otra escena, la de la grúa?
Dos horas.
Ah, pero
es una escena larga porque viste entre
hasta que va al
hay
puerto.
Mucha mirada, mucho que el tipo se queda parado y hace así. Mucho cine francés.
Bueno, sí, pero tan
mucho que suena el teléfono y el tipo no atiende. Hasta que en el octavo llamado atiende. Hola.
Pero señor,
eso es actuar bien.
Sí.
Los malos actores atienden enseguida.
Hola.
¿Qué hace?
Eso me lo explicó Campanella.
No le explica.
El buen actor te empieza a sonar el teléfono. Ring, ring, ring.
No, está un poco sobreactuado.
Sí, ese es el buen actor.
No me parecía. Le sobreimprime un carácter.
O si no, que atiende y vos sentís la otra voz que dice: hola.
Cortó.
Y está, se oye la voz de la mina que grita el nombre: Jean-Paul, no sé qué.
Y corta con 16 gestos en
toda esta película está hecha a base de buenas actuaciones. O sea que dura como 3 horas.
Claro, no, es muy largo, bueno, pero tampoco tiene muchas escenas.
¿Cómo? Tiene las suficientes.
Bueno, 3 me dijo, no me nombró.
Bueno, pero hablemos de los cohetes que
pero
van cohetes, a distintos
porque
planetas.
Gasta mucho combustible.
¿Cómo es esto de que la Argentina tiene ahora 2 satélites?
Todavía,
uno atrás de otro.
Sí, ahora lo están por lanzar en septiembre, el ARSAT 2.
¿No es para espiar a la oposición?
¿Qué? ¿Van a ponerlo en dónde? ¿En órbita?
En órbita, y de ahí los espían a todos, señor.
No, señor, tiene fines de... lo alquilan después.
¿A quién? A la gente, claro, en Tecnópolis. Le alquilan el satélite para una vuelta o algo así.
No, se alquila el servicio como satélite de comunicación. Usted necesita... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Necesita transmitir un partido de fútbol.
Ah, sí. Mire, necesito transmitir un partido de fútbol.
Bueno, ¿en dónde es el partido?
El partido es en la cancha deportiva Dock Sud.
Bueno, en Dock Sud. Perfecto. Usted contrata nuestro satélite que está en una órbita determinada.
Ajá.
Y le transmitimos desde Dock Sud a cualquier otra parte del planeta.
A Tenerife.
Bueno, a Tenerife.
Porque estamos planeando un partido con el Tenerife y queremos que se nos conozca en Tenerife.
Bueno, avise que
bueno,
lo van
no
a
importa.
Dar.
¿Qué planeta es el más interesante para recorrer? No, sí. Por el ser humano no puede todavía, pero
recorrerlo.
Si usted tuviera, como dice el señor, ¿no?, que gastar miles de millones de dólares, ¿no?,
sí,
en una nave espacial científica, ¿qué planeta le parece más interesante?
Sí, pero...
Se lo pregunto, doctor Flammarion, usted no es la primera vez que viene aquí, como astrónomo que es.
Sí, señor. El más interesante es...
Un momento que vamos a tomar nota, ¿eh?
Sí, por favor. Sí.
Me llamo Fantino.
Bueno, el más interesante me parece que es Plutón.
Un momento.
Sí.
¿Qué es lo que más le interesa a usted?
Plutón.
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 Muy bien.
Sí,
muy
Plutón.
¿Por qué?
Porque es quizás el más desconocido, no, muy, sin muy embargo, lejano.
Le digo, acá ya el señor pone cara. ¿Por qué me está poniendo esa cara de que no es Plutón el que yo elegiría?
Porque acabamos de mandar una nave a Plutón hace poquito, ya me lo conozco de memoria.
Sacamos fotos.
Hasta los chicos de 5 años se burlan de Plutón.
No, pero hay fotos, pero no pudimos aplutonar, digamos.
Pero el nanoplaneta es chiquito.
Nadie...
No vaya a creer.
No, señor, nadie se bajó en Plutón.
Bueno.
Y pudo recorrerlo y tomar muestras y las cosas.
Bueno, en ningún planeta nadie se bajó, salvo en la misma.
En la luna. En el satélite en la Luna.
Yo estoy completamente en desacuerdo. Primero que es el más lejos.
Sí.
Entonces tendríamos que gastar mucho dinero. Y a lo mejor ese dinero se podría usar en obras mucho más necesarias para todos, como por ejemplo una nave espacial a Marte.
Pues señor, es lo mismo. Escúcheme, también...
Aparte, perdón, Plutón, 9 años se tardó en llegar a Plutón.
Sí, ¿cuál es el problema? Es un viaje largo.
Pero el paisaje no es muy divertido.
El paisaje es el universo.
No, mire, para mí, discúlpeme, soy nuevo.
Sí.
Me acabo de incorporar a la conversación. No soy el que antes hablaba.
No, está bien.
Tenemos voces parecidas, pero yo era otro.
Es otro.
¿De qué están hablando?
Estamos hablando de...
¿Cuál? Para dar la sensación de que soy otro.
Sí, sí.
Ahora, cuando dije esto último, no era otro.
Estamos hablando de los planetas más interesantes para conocer. Y los viajes espaciales, los costos.
Porque bueno, para mí lo interesante es ver si hay habitaciones, no, habitantes, no habitaciones, me confundí al leer.
Sí. Lea bien el guión, si porque hay, para algo lo escribe.
Si hay habitantes, si hay vida en Marte, por ejemplo.
No,
o
por
si
ahora
hay vida
no.
En Egipto.
No, en Egipto qué tiene que ver.
¿Cómo que no?
Egipto hay vida, hay egipcios.
Bueno, si hay vida en Marte, entonces vamos, y ahí si hay vida enseguida nos vamos a dar cuenta, por ahí
sí.
Vamos a sentir un rumor, unas voces.
No, pero hay otras formas de vida, quizá.
Sí, sentí, están hablando. Hay vida. Entonces nos hablamos hablamos con Houston. Hola, Houston.
Sí.
El actor francés.
Uy, un actor francés.
Aquí, Houston, adelante.
¿Cómo? ¿Qué pasó?
¿Qué hay vida en Marte?
¿Está confirmado? Dígalo.
¿Cómo? ¿Qué ha sucedido? ¿Algo espantoso?
¿Pero diga qué?
¿Cómo? Que me engañas. ¿Que sales con mi mujer?
Pero lo de la vida en Marte.
¿Cómo? ¿Que ja, 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 ja?
No, señor, lo de la vida en Marte es lo importante.
Ah, hay vida en Marte.
Y pero no acaban, le corte.
Acaban de... Sí, escucharon ruido y enseguida dijeron, ¿quién va a hacer el ruido?
No, necesitamos,
necesitamos nosotros solos. Este es el capítulo Hay vida en Marte.
Primero que hay formas
capítulo de... Hay vida en Marte. Un grupo de astronautas fue a Marte, oyeron ruidos. Luego Hay vida en Marte.
No es así.
¿Quién va a ser?
¿Quién va
nosotros
a
ser? No éramos. Punto, volvieron.
¿Pero cómo van a volver?
Al grito de Hay vida en Marte se volvieron, ya está demostrado.
No está demostrado. Escucharon algo y no hay manera de comprobarlo. También hay formas quizás de vida no
parlantes. Por ejemplo, mirás el cielo una noche, ves luces, se prenden, se apagan, inteligencia.
¿Por qué inteligencia?
Y claro, ¿quién sino un ser inteligente haría esa interacción de luz, no luz, luz, no luz?
No, mire.
Hay vida, no estamos solari, ¿eh?
No.
No estamos solos, hay vida en el universo, están queriendo decirnos algo, por ahora no sé qué.
Bueno,
algo
pero...
medio pavo, porque...
El código
que,
Morse.
¿Qué me estás queriendo decir, loco?
No, mire...
Para mí lo que nos están queriendo, lo digo como científico, ¿no?
Sí.
Lo que nos están queriendo decir es que terminemos con las guerras, con tanto egoísmo, Fue a ver, se lo digo en serio. Sí. Tanto egoísmo, nada más.
No, bueno, no.
Y con los viajes espaciales. Para mí nos vienen a decir, chicos, no se esfuercen, es inútil. No viajen más al espacio.
Pero ¿cómo no viajen más si recién empezamos? Como humanidad recién empezamos. Hace un rato.
Hay cosas pendientes.
Recién.
Lo que le digo, hasta ahora todos los seres de otro mundo que se han visto por ahí, que son muchísimos.
No, ¿quién?
Porque no se lo difunde, porque veo aquí no hay libertad de prensa.
¿En dónde no se lo difunde?
No difunden lo que dicen los... Pero todos dicen lo mismo. Gente, por ejemplo, que yo conozco, que estaba por ahí esperando el colectivo, y vieron una luz, salió un tipo y dice, terminen con tanto odio, con tanta guerra. Y nada más.
Que ese, pero es un tipo, no es
y
un...
Y se iban con paso de murga.
¿No? Bueno, pero eso no es un extraterrestre.
Eso es verdad, eso es verdad. Yo soy socio de todos los clubes de abducidos que hay en el mundo.
¿Pero usted fue abducido?
Sí, yo visité Ganímedes, Temperley...
No.
Y Claromeco.
Sí, pero... Señor, está... usted está pisoteando la historia de la astronomía.
Ah, discúlpeme.
El trabajo no. El trabajo de los astronautas, además el astronauta, el compañero astronauta...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? No saca conclusiones, nosotros somos obreros del asunto. A nosotros nos mandan y nos dicen...
No, incluso son medio que no te dicen nada, ¿eh? Cuando fueron Louis Armstrong...
No, Louis Armstrong
no. Nosotros bajaron en la luna, dice, nosotros no sacamos conclusiones.
Claro, muy bien.
Traje estas piedras.
Ellos traen cosas.
¿Qué hay ahí? Dice, nosotros no sacamos conclusiones.
No es
conclusión. Que incluso en Houston decía, ¿para qué lo mandamos a estos giles? Estaban ahí en la luna y cada cosa que le preguntó, nosotros sacamos
conclusiones. No es
¿cómo se ve ahí?
No se ataje antes de... Sacan fotos, muestras, cuentan, los entrevistan y entonces...
Sí, contando piedras, uno, dos, tres, cuatro.
No, cuentan que cómo lo vivieron, cómo se sintieron.
Ah, sí, sí.
Pero mi pregunta es, ¿qué cosas aprendimos realmente desde la llegada del hombre a la luna hasta el día de hoy?
¿Qué cosas aprendimos?
¿Qué cosas aprendimos en base a los decenas de miles de millones de dólares invertidos?
Mire, gracias a la llegada del hombre a la luna hay Día del Amigo.
Eso es cierto. No habría Día del Amigo.
Es el Día del Amigo.
Y no hace, usted sabe, los restaurantes, la gran pérdida que sería.
Es cierto.
Sin todos esos giles que están en la vereda el Día del Amigo. Nos perderíamos, se lo digo como científico y como dueño del restaurante.
Sobre todo de los segundos.
Pero digo eso, a mí me parece que muchas de las aplicaciones que tienen ahora nuestros celulares y computadoras provienen de la Luna.
¿Por qué dice eso?
No es que la trajeron de la Luna, pero bueno, de tanto andar entre malandras, se aprende por ser vaqueado.
¿Se les ocurrió la idea?
No, mejorando la comunicación con los astronautas, empezás a mejorar...
Todo, sí.
Todo. Las ollas a presión no se fabrican.
No, tiene que ver. No mezcle las cosas porque...
¿Fabrican más por qué? No sé, pero evidentemente tiene algo que ver con el viaje a la Luna. ¡Qué casualidad!
No tiene
Fuimos que ver. A la Luna y ahora no hay más ollas a presión. Qué raro, ¿eh? Todo es casual acá.
No, casual. Eso sí.
Un tipo ve un plato volador y al rato invaden Irak.
Sí. No tiene nada que ver.
Que una cosa proviene de la otra.
No proviene de la
así
otra.
Usted está mezclando esto es tal. Así dicho por mucha gente que amiga.
Bueno, pero eso falta la verdad. Ahora han mejorado las comunicaciones porque se pueden poner en órbita distintos.
Claro, satélites. Bueno, ¿y por qué se pueden poner en órbita? Porque mejoró la tecnología. Antes, en una época. Los tipos que ponían en órbita los satélites le apuntaban al culo y le pegaba el campanario.
Y era difícil.
Pensaba,
sí.
Y ahora lo voy a poner en órbita y más. Iban para cualquier lado.
Y se,
¿A dónde está el satélite? Llegué,
se fue.
No hay dos veces que pase por el mismo lugar.
Vuelve a pasar
la tierra,
dentro de
parece que estuvieran haciendo un ovillo, loco. Sí.
Dentro de 500
alto,
años.
Bajo, padre. Bueno, después ya le fueron más o menos pegando.
No, y ahora.
Y lo mismo en las comunicaciones. Habla, hola, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Nah, ahora. No.
Bueno,
ahora no, no ahora sí, tampoco.
Pero ahora hay más precisión.
Samsung.
Y ya
personal.
Y ahora va a empezar, sí, la construcción de esta gran torre de 20 kilómetros.
De 20 kilómetros de alto, ¿no es cierto?
Entonces van a subir
pisos
los
pisos intermedios para descansar, o solamente piso bajo y 20 kilómetros.
No,
porque 20 kilómetros para arriba es un viaje, ¿eh?
Y bueno, sí, pero si suben al cohete ahí, lo suben.
Pero van, es como un ascensor, ¿no van?
Como un ascensor. lo suben hasta la terraza, digamos, por llamarle de algún
modo. Pero 20 kilómetros es mucho.
Es mucho. Porque se ahorra todo el esfuerzo del cohete ese adentro de la atmósfera.
Ah, sí, usted sabe el aire pesadito de abajo como reempuja.
Bueno, pero después cuando sale de la atmósfera...
Ah, sale como pedrada.
Ya está.
Sí, sí. Directamente pero... enseguida alcanza la velocidad de 11.2 kilómetros por segundo y van donde quiere.
No, bueno, no.
Donde
no.
quiera, está en dos horas, está en Marte.
No, no es así. No sé, ¿no? ¿Cuánto demora en ir hasta Marte? No,
según
no.
la velocidad que vaya.
Bueno, sí, claro.
Además, es así.
Uno dice...
O sea, no hay una tardanza universal. Según es según la velocidad.
No, sí, en general me imagino.
Ah, sí, sí.
Y sí, es así.
A mí lo que... Como padre.
Usted padre. Sí. Lo que más me impresiona sí. no es tanto el viaje a Marte, el viaje a la Luna.
No, el viaje a Júpiter.
No.
¿Ah, no?
La vuelta.
Bueno, eso, mayormente lo que no tenemos resuelto es la vuelta, pero...
Y bueno, sí.
¿Qué le puede importar? Una vez que llegamos allá, ya entre las noticias de la foto que mandaron, que llegamos, que qué sé yo, ya si volvieron o no volvieron, después eso se diluye.
No, bueno, no es que se diluya eso, sino no. tiene que estar calculado, porque dice, no, volvemos a la Tierra, pero...
No, pero igual,
bajar en Santa Cruz que bajar en Houston o que bajar en Moscú.
Bueno, lo tienes
que calcular. ¿Y cómo llega a un punto exacto? Dice, están los tipos esperando.
No llega a un punto exacto, es así. Primero lo dejan que lleguen y después dicen dónde lo querían dejar.
¿A dónde?
El cohete llega en un lugar.
¿Le entra por cualquier lugar?
Por cualquier lugar. Santa Cruz, bueno, vamos todos a Santa Cruz. Y aquí estamos en Santa Cruz esperando, ya llegó. Y había llegado hace dos días. Están los tipos muertos fríos en Santa Cruz.
Señor.
En un boliche al costado de la ruta, esperando que lo vengan a buscar.
No, pero está todo calculado.
No, el viaje a Marte, no, la empresa privada que quiere viajar a Marte no contempla vuelta. Los voluntarios saben que es
muy que no vuelve más.
No vuelve.
Que se va a Marte es lo mismo que el que se va, el que sale de Italia y viene a la Argentina. No. Sabes que viene aquí a hacer la América.
Pero eso fue hace mucho.
Bueno, pero por eso ahora vamos a Marte.
Bueno, pero en el Marte...
Vamos y sabemos que no volvemos nosotros, acá con mi señora, que vamos a hacer una familia en Marte, etcétera. Sí. Haga todos los chistes que quiera sobre Marte. Bueno, el caso es que tenemos que ahora correr las sillas y cantar.
Bueno, entonces si nos aprestamos a eso. Recién...
Entonces, ¿cuál es el planeta que vamos a elegir para un estudio?
Yo Plutón. Yo voy a Plutón.
¿Usted?
Ya le dije.
Marte, lo tengo más a mano, Marte. Temperatura más macanuda.
A mí me está gustando Mercurio.
Bueno.
Me está gustando Mercurio. Porque es chiquitito, está cerca del Sol, calentito.
Sí, hay que tener puntería también para llegar.
Sí, bueno, no me gusta más. Venus.
Bueno, Venus, está bien. Vamos haciendo escala, porque no podemos hacer un viaje cada uno.
Bueno, entonces, si ya empezamos así...
No, pero es así, para estrenar esta torre de 20 kilómetros.
Mire, vamos a hacer una pausa, que ya esto lo tengo acá, la comida. Y vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya se viene machadito el carnaval. Adelante.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años junto a La Chicana. En vivo, todos los viernes y sábados de agosto a las 21 horas, La Chicana en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Pablo Aguara Blogspot. Dicen, lo cual es improbable. pabloaguara.blogspot.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
muchos de los denominados varones del conurbano han perdido sus distritos. En Merlo, con Utaché, se están dando denuncias realmente que ya escapan a lo partidario militante y ya roza con el estado de abandono y de cierta venganza que aparentemente Utaché se está tomando con los vecinos porque no lo votaron. Gustavo Menéndez, que es el candidato a intendente del Frente para la Victoria en Merlo,
intendente ha decidido suspender el suministro de medicación. Le dicen a la gente, porque votaron mal, vayan a pedirle a Gustavo Menéndez, no le da los vales de NAFTA a la policía para que salga a patrullar. Está destruyendo información.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana en la edición especial Anticipo Colecciones te mostramos las tendencias fashionistas para el verano. Prendas que inspiran y triunfan por sí solas. Una cita con la moda que no te podés perder. Además, desfiles de alta costura. París nunca tiene desbordes creativos. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en nuestro galponcito. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí. Fábregas.
Sí, dice, hola genios, tengo unas grabaciones del ciclo de radio de La Venganza del año 94. Las grabó mi viejo en cassette y yo pasé 3 a MP3. Si les interesa, las tengo en un pendrive.
Dale.
Así que bueno, nada, después combinamos para que las traiga.
Bueno, muy bien.
Acá hay otro. Para reivindicar a los panaderos, queremos citar a las caras sucias de Esquina Corrientes, único lugar en el mundo donde estas existen. Dimos la vuelta al mundo ayer para comprobarlo. Siempre resistiéndonos a la globalización, firman los esquinenses. ¿Cuáles son las caras sucias? ¿No serán las tortitas negras?
No, pero no es la tortita negra.
Ay, bueno, cuando vengan de nuevo, traen.
Ah, tienen que traer. Bien, dale, dale, no dale. Sabemos qué es.
Uy, ¿cómo
la describe?
Las tortas negras me gustan mucho a mí. Hay unas que son más chatas y más negras que hay. Tienden a desaparecer ahora también. Está todo muy difícil, señores.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaré. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrello sin nombre, Manuel Moreira. Dolina y su babosa. Y el licenciado pinta académico, Ale Dolina.
Primero, vía Twitter nos llega de Augusto que pide algo de The Beatles.
Bueno, algo de los Beatles.
Bueno, vamos a hacer Tell Me Why.
Bueno. ¿Va? 1, 2, 3.
Tell me why you cry and why you lie to me. Tell me why you cry and why you lie to me. Well, I gave you everything I had, but you left it sitting on my own.
I'm so in love with you. Tell me why you cry and why you lie to me. Tell me why you cry and why you lie to me.
El trío sin nombre.
Lindo nomás. Les manda saludos a ustedes tres, don Ramón Navarro, que además es el papá de nuestro querido Rabín, de Fernando. Así que
mandamos saludos también desde acá.
Sí, sí, dijo que cantaban muy bien ustedes.
Qué gran.
Bueno, gracias.
Bueno, Ana le pide Romance de Barrio.
A ver
si lo, si lo podemos cantar.
Que la ven por no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar. Que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
es más fácil renegar y partir que vivir sin
Barbie pide si me das tu amor.
¿Qué hora es? Porque
¿cómo? Según la hora.
¿Qué se está pidiendo la hora?
39 hacemos.
Vamos a hacer 39.
Casi si me das tu amor. Dio un golpe de estado acá.
¿Qué pasó?
Martín Dolina, ¿eh?
Yo canto cualquier lazo.
¿Ya pide la hora los 40 minutos?
No, todo lo contrario.
¿Estamos?
Sí. Un, dos.
That man is summer heat that follows you. In the days we'll live with you.
She says I want to look the world sunny more, the sweetest heart ever seen.
And the night followed day, and the storyteller said that the score waves sold inside. For the many lonely days across the megacities, never back, never hear, never cry.
Don't you hear my call all your days away? Don't you hear me calling you? Write your verse in the sun for the day I take your hand in the round of the ground to the new.
Si me das tu amor, quedó abolida y no lo vas a hacer.
No sé, depende de qué hora sea.
Abolida se lo llevaron preso.
Si hay tiempo, lo hacemos.
Bueno, mire, a usted, Julio le pedía marioneta, si puede ser, aunque sea un fragmento, algo. Una muestra.
Venía a aquella casa, no sé qué suave encanto. En la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Y me parece ver la pollerita corta sobre el banco empinada, la punta de los pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doria Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa notaba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Bueno, tenemos poco tiempo, eso que les interesa la hora. Uh-huh. Yo le digo las cosas que le piden y a ver qué.
Pero rápido, hacer. Por favor.
Le pide Sueño Querido, algo de Queen.
Ya lo hicimos.
Three Little Birds.
Y nos vamos con la que querían cantar ustedes. Chao, loco.
¿Cuál era?
Bueno,
ya no sé.
Si me das tu amor.
Si me das tu amor.
Justo con esa. Bueno,
nos vamos con esa. A mí.
Con esa actitud.
Hay tiempo para hacer esa e irnos con otra, me parece.
También, ahí va. Sí, hacemos eso.
Hagamos
primero esto. Hagamos esta.
y después nos vamos con otra.
Muy bien.
Ahí va. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
¿Qué te parece, Cholito?
Qué bueno, sí. Qué bueno que estemos de acuerdo en todas estas cosas.
Claro que sí.
Es que somos muchachos muy amigos, ¿no es cierto?
Sí, claro que sí.
Dale, no empeces.
Un, dos, tres, y... Si me das tu amor, todo esto se puede olvidar. Si se oculta el sol, te ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Estás conmigo, todo lo que digo ya está de mal. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es ya no, veo al mundo andando en retroceso.
¿No quiere hacer qué te parece, Cholito, ya que preguntaba qué te parece?
Pero tengo frío.
Abríguese.
Ajá.
Muy bien.
Ajá.
A ver.
Momentito.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la verde mente, que el hombre cuando es celoso, se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La 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 la. Curro coco y curaco, nada de carranca y tica. Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece,
que el hombre desciende del mono?
¿Qué te parece,
Cholito lindo, Cholito lindo? Hasta mañana, señores, se termina el programa. ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
En la hora 2, 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 74%. La presidenta habló sobre las inundaciones. En cadena nacional, Cristina Fernández dejó en claro que optó por no mostrarse en las zonas afectadas porque sucedió un momento de campaña electoral.
Yo trabajo como presidenta los 365 días del año, desde el 10 de diciembre del 2007. Y si Dios lo permite y no dispone otra cosa, lo haré hasta el 10 de diciembre de este año. Pero de cualquier manera, como lo he hecho en otras oportunidades, cuando fue en Tartagal, cuando fue lo de La Plata, que también fuimos, me pareció que ir durante la campaña electoral a hacer determinadas cosas, estoy segura que si hubiera ido me hubieran dicho cualquier cosa por haber ido. Entonces, ¿qué hice? Mandé a mis dos colaboradores más directos, a Sergio, a Aníbal, a Guado, para que me fueran contando todo lo que se estaba haciendo y cómo se estaba llevando a cabo, que realmente hicimos un despliegue de cientos y cientos de efectivos y miles